la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Habíamos anunciado el domingo pasado que el tema de hoy iban a ser las señales de la venida del Señor Jesús, los avisos que la naturaleza, que la misma sociedad nos iba a dar de que estábamos cerca, de que el Señor venga a instaurar su reino eterno. Esta no es una clase magistral, no es que quiero abordar cada detalle y cada punto. Simplemente decirle a los hermanos que están escuchando que la Biblia tiene 8 veces más profecías sobre la segunda venida que las profecías que tenía sobre la primera venida. Todo el Antiguo Testamento y buena parte del Nuevo Testamento está relacionado a este tema. El Señor va a venir a instaurar su reino, va a gobernar sobre el mundo. Toda lengua le confesará, toda rodilla se doblará y confesará que el Señor, que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero lógicamente es un tema tan amplio que me tengo que ceñir a un pasaje de la palabra de Dios. Y en este caso va a ser, como alguien mencionó en las respuestas, Mateo capítulo 24. Pero tenemos que acordarnos de que el libro de Apocalipsis cierra con una palabra del Señor. En Apocalipsis 22:7, el Señor dice, vengo pronto. Dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. El Señor nos dice, vengo pronto. Ahora, la pregunta que nos hemos hecho los cristianos por 2000 años es, ¿cuándo es pronto? ¿Qué significa la palabra pronto? ¿Cuán pronto va a venir el Señor a buscar a sus fieles, a su iglesia? Y la pregunta que nos hacemos en forma personal, ¿cuán pronto me va a venir a buscar a mí? ¿Cuán pronto los eventos descritos en el libro del Apocalipsis van a estar en los canales de noticias? Por supuesto que el día y la hora nadie lo sabe. El mismo Señor dijo que ni Él lo sabía. Si leemos el pasaje de allí de Mateo 24:36, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Es un secreto de Dios. Pero esto no ha impedido que, desgraciadamente, muchas personas hayan intentado anunciar la fecha. Los mismos discípulos no sabían. Y ellos esperaban que la segunda venida fuera mientras ellos estuvieran en vida. Pero no sucedió así. Y algunos dicen, ¿por qué se tarda tanto el Señor? Porque Dios es un Dios de misericordia, no quiere que nadie se pierda. Demora su venida porque quiere rescatar hasta el último pecador que se arrepienta. Pero, por ejemplo, al final del primer milenio hubo un papa, el papa Silvestre II, que dijo que cuando se cumpliera el primer milenio iba a venir el Señor. Fue tan fuerte lo que él enseñó que algunos granjeros dejaron de cosechar. Dice, ¿para qué vamos a trabajar en el campo si al final el Señor viene? Más tarde, Martín Lutero creía que el Señor iba a venir mientras él estuviera con vida. Escribió, estamos en el tiempo del caballo blanco del Apocalipsis. No puede tardar mucho su venida. Más cerca, en 1800, un hombre llamado William Miller predijo que el Señor iba a retornar el 3 de abril de 1843. Fue tan convincente que algunos de sus seguidores se fueron arriba de la montaña para ser de los primeros en ser arrebatados. Mire qué manera de pensar el tema. Y otros, más cariñosos, se fueron a los cementerios para poder ascender al cielo junto con sus seres queridos cuando fueran resucitados. pero por supuesto pasó 1843 y el señor no vino. Más cerca, un ingeniero de la NASA, Edgar Wisenknecht, vendió más de 5 millones de libros en donde él decía que el señor iba a venir en 1988. No hace mucho, Después, como no vino, dijo, me equivoqué, tuve algunos errores matemáticos y me equivoqué, y puso 1989, y fracasaron. Y así otros, muchos otros. Yo creo que el Señor está pronto a venir. Y creo que ustedes van a pensar lo mismo cuando estudiemos en esta tarde las señales de su venida, algunas de las señales de su venida. Nos vamos a basar en el capítulo 24 de Mateo. Así que si usted tiene su Biblia cerca, busque Mateo 24, yo voy a leer de la versión contemporánea. Pero usted puede leer cualquier versión, la que usted tenga a mano. A ver, es la última semana. Estamos a horas de que el Señor sea prendido y llevado a la crucifixión. Está en el templo con sus discípulos y se están yendo del templo y van a ir caminando al Monte de los Olivos, allí enfrente. Media hora de camino. Pero paran un momento y los discípulos dicen, ¿y este templo? Porque era un templo espectacular, el templo de Herodes era un templo espectacular. Le había agregado al templo de Salomón la explanada. Y allí estaba el patio de los hombres, el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, un templo fastuoso. Los discípulos dicen, ¿y con esto qué va a pasar? Y este es el diálogo. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado. No tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Esto se cumplió en el año 70, cuando el general Tito destruyó Jerusalén. Pero sigue. Mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» La gran pregunta, como diríamos la pregunta del millón, «¿Cuándo, Señor?» Y aquí empieza el Señor a mostrar, a decirles a sus discípulos señales que iban a ocurrir. Primero, Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Sigue otro tema. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra. Pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremoto en distintos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Así que, en este corto pasaje, todo el capítulo es tremendamente interesante, y habla de muchas de las señales, y ya las vamos a mencionar. El Señor nos empieza diciendo algunas. La primera de todas que quiero mencionar, la propagación de la mentira. Cuídense de que nadie os engañe, le dijo el Señor. Vendrán muchos en mi nombre y dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y la verdad que nunca en la historia de la Iglesia ha habido un tiempo con tantos falsos profetas y falsas doctrinas. Aún es triste decirlo, pero dentro de la Iglesia uno escucha predicadores que han licuado el mensaje del Evangelio para conseguir más adeptos, para tener más seguidores. Y esto se ajusta a lo que Pablo le dice en su última carta a Timoteo, meses antes de que le cortaran la cabeza, le escribe a Timoteo, y en el capítulo 4 dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. No, la gente no quiere escuchar las verdades del Evangelio, sino que aun teniendo comenzón de oír, ganas de escuchar, se amontonarán maestros, pero no conforme a la palabra, sino conforme a sus propios malos deseos, y se apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Esto es lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Engaño, falsedad. Los mormones, los testigos de Jehová, una de las religiones que más crece, el Islam, engañan a miles cada año. Por otro lado, vemos, por ejemplo, artistas famosos como Tom Cruise, Shirley MacLaine, George Lucas, promoviendo la cientología, la nueva era, el humanismo secular. Por todos lados vemos mensajes falsos. El Señor ya nos dijo. Y esto va a ir en aumento. Y oh, tengan cuidado, estén atentos, no se dejen engañar. ¿Y cuál es el antídoto para esto? La palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, medite la palabra de Dios para no ser presa fácil de falsos profetas y falsos engañadores. Esta es una señal. Usted me dirá, pero siempre hubo, sí, pero nunca, usando la tecnología, usando los medios de comunicación, nunca como hoy. Y va a empeorar a medida que se acerque el día final. En segundo lugar, aumento de violencias y de guerras. Dice el versículo 6, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Siempre hubo guerras. Creo que los estudiosos dicen que en estos últimos 2000 años hubo apenas 200 años, alrededor de un número así, sin guerras. Pero todo el tiempo es guerra. Pero esto ha ido creciendo, en aumento. Especialmente hablando de estos últimos 20 años, el 11 de septiembre de 2001, el ataque a las Torres Gemelas, una señal de violencia inesperada. Luego Estados Unidos le hace la guerra a Irak, aumento de violencia. Esto promueve la primavera árabe, movimientos revolucionarios y de violencia que lleva al crecimiento de grupos terroristas como Hezbollah, ISIS y otros menos conocidos que llevaron la muerte y la destrucción a todas partes del mundo. Nosotros no sabemos mucho, pero las guerras tribales en África están en aumento. Los otros días leía la carta de un pastor que decía que le habían matado a toda la familia. Y voy a decir, el Islam, no, guerras tribales allí en Nigeria. Y nosotros vemos que estamos en un momento en que no nos resulta muy claro esto de la pandemia del coronavirus. Los otros días, hablando con el doctor José Batista, él mencionaba que esto es una guerra declarada en todo el mundo, porque hay poderes que están detrás de esta pandemia. No, yo no puedo comprobar, pero no está muy errado. Me decía el doctor Jorge Batista, ¿te das cuenta que de Rusia no se habla nada? No se dice nada. Y Rusia está haciendo arreglos y uniéndose a Irán. Y esto también es parte de otra señal en la que no me voy a meter. Guerras. Y rumores de guerra. El Medio Oriente es un polvorín. A punto de estallar, los países alrededor de Israel tienen como meta hacer desaparecer el Estado de Israel. China y Rusia, que estaban enemistados por siglos, ahora hacen ejercicios militares en conjunto. Hay más que rumores, hay ruido a guerra en todo el mundo. Y esto es lo que el Señor dijo, a medida que se acerque el tiempo, los ruidos, los rumores, las guerras van a aumentar. En tercer lugar, en el versículo 7 dice algo más, habrá hambre y terremotos en distintos lugares. A pesar de que la tecnología hoy nos permite producir cantidades de alimentos, lo cierto es que nunca han muerto más personas de hambre como el año pasado. Cada año se supera el número de personas, especialmente niños, que mueren de hambre. Si pasa en nuestro país, que producimos comida como para 10 veces nuestra población, ¿se imaginan en lugares donde no hay terreno fértil para los sembrados? ¿Se imaginan lo que está pasando en esos países de África en donde 3-4 meses atrás llegaron las langostas y comieron todos los sembrados? Hambre, mucha hambre, como nunca. Luego habla de terremotos. Y usted dirá, bueno, pero siempre hubo terremotos. Sí, pero los científicos muestran que esto está en aumento, en cantidad y en poder. Hay muchos terremotos. Algunos hablan de que hay 1.500 terremotos por año. Pero de los fuertes, fuertes, hay 3-4 a lo sumo por año. La diferencia es que cada vez son más fuertes, más potentes, más destructivos. Y no solamente han aumentado los terremotos, sino que han aumentado los huracanes. Y en el pasaje paralelo, porque usted lee Mateo 24, también debería leer Lucas 21, que es el pasaje paralelo, en este mismo tema, dice el Evangelio de Lucas, habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. Un aumento creciente en el poder y en la cantidad de huracanes. Lo estamos viendo. Ahora, Lucas menciona algo más que Mateo no menciona. En el versículo 11 del capítulo 21 de Lucas dice, habrá pestilencias, habrá impresionantes terremotos y habrá y hambre y pestilencias en diferentes lugares. Epidemias. La pestilencia es una epidemia. Es lo que estamos viviendo hoy. Y no es algo inesperado. En 1995, la Organización Mundial de la Salud decía, el mundo está maduro para plagas de apocalípticas proporciones. Y un año después dijo, estamos a punto de una crisis global de enfermedades infecciosas. Es decir, miren, esto no es algo nuevo. Esto de la epidemia se estaba cultivando, si se puede decir. Se estaba armando todo para que esto suceda. Ya la palabra de Dios decía, va a haber pestilencias. Nunca una como esta que ha afectado simultáneamente a más de la mitad de la población del mundo. Recordamos cuando apareció el SIDA, murieron millones, la gripe A en el 2009 hasta el 2010, el ébola mayormente en África entre el 2014 y el 2016, el SARS de origen chino, y ahora el coronavirus. Va a haber pandemia, va a haber pestilencia. Lo estamos viendo. En cuarto lugar, el aumento de la maldad. Dice Mateo 24:12, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. El apóstol menciona este aumento de la maldad en esa misma carta de 2 Timoteo, pero en este caso en el capítulo 3. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán, perdónenme, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. Porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles y cargadas de pecado, que se dejan llevar por sus malos deseos y que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La maldad va a aumentar. ¿Tengo que ampliar este punto? ¿Hace falta que me extienda? La maldad en todo sentido. Orgullo, soberbia, egoísmo. maldades, males, digamos, de lascivia y todo eso, pero fundamentalmente males para destruir al prójimo, males que desprecian al otro, males que no tienen ningún respeto por la vida del otro. Estamos viendo todo el tiempo en aumento. En Apocalipsis se habla de cuáles van a ser los males en el momento de la tribulación. Dice, el resto de la gente, los que no murieron, estoy leyendo Apocalipsis 9, versículo 20, los que no murieron por estas plagas ni aún así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata y bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar, tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Ahí está, descripto el aumento de la maldad. Y usted dice, bueno, pero esto es lo que tenemos frente a nuestros ojos y no tenemos que salir a la calle, lo vemos en los programas de televisión. Gente que adora al demonio, inmoralidad sexual, ni hablar, robos, idolatría. Y esta condición sexual que ya está entre nosotros, nos hace recordar a lo que mencionábamos el domingo pasado, que vivimos como si estuviéramos viviendo en los días de Noé. Ahí aumentó tanto la maldad que Dios tuvo que castigar a la raza humana. El autor Tim Lash escribió esto: el Señor Jesucristo podría venir hoy y ninguna profecía dejaría de ser cumplida. Este es un gran estudioso, un gran escritor. Dice, ya todo está cumplido. No podemos estar seguros de que la nuestra sea la última generación antes del retorno del Señor, dice el autor, pero podemos estar seguros de una cosa. Nuestra generación tiene más razones para creer que el Señor podría volver en este tiempo que cualquier otra generación que nos precedió. Y es absolutamente así. En quinto lugar, Israel regresa a su territorio. Capítulo 24 de Mateo otra vez, versículos 32 y 33. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. ¿Y qué está hablando Juan Pablo? ¿De una higuera? Bueno, ¿cuál es la señal? La higuera, les dice el Señor. Miren la higuera. Usted me dice, ¿y eso qué es? El Estado de Israel. El Señor utilizó esta metáfora de identificar al pueblo de Israel con una higuera. Tanto se ve esto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay una parábola en Lucas capítulo 13 de una higuera que no daba fruto. La leo la parábola porque es más descriptiva que si yo la explico. También les dijo esta parábola, un hombre había plantado una higuera en su viña y cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo, Señor, déjala todavía un año más hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno. Y si no, córtala entonces. Y usted me dice, ¿qué quiere decir esta parábola? El Señor está hablando del pueblo de Israel. Él predicó 3 años y no creyeron en él, no dieron fruto. Y dice, bueno, córtala. Y el del viñedo, porque plantó una higuera en un viñedo, pero no voy a explicar eso. El del viñedo, el viñador le dice, esperemos un poco más, cosa que hizo el Señor. Le dio tiempo a Israel para que se arrepintiera, pero no se arrepintió. Y pasados algunos años, algo sucedió. Como decía antes, el general Tito conquistó y destruyó Jerusalén. Y ahí la higuera fue cortada. Es una señal. El pueblo de Israel es la higuera que Dios tuvo que cortar de su estado, de su lugar de Palestina. 1878 años. Este es un milagro. Los judíos anduvieron despatriados por todo el mundo. Es impresionante. 1878 años. Fueron esparcidos, primero por Europa, pero hay judíos en casi cada país del mundo. Pero, a diferencia de otros, conservaron su identidad, conservaron su religión, conservaron su idioma. Milagro. 1878 años. Uno conoce familias que se mudaron, por ejemplo, a Estados Unidos, y los hijos ya no hablan español y ya no conocen la cultura de Argentina que sus padres llevaron. En dos generaciones ya ni saben. Perdieron la identidad. Los judíos por 1878 años vivieron esparcidos y no perdieron su identidad. Milagro. Pero el milagro sigue y la señal se empieza a confirmar. Y hay un día, el 14 de mayo de 1948, cuando los pocos judíos que habían conseguido llegar a Palestina después de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra que había terminado dos años antes, declararon el Estado de Israel. Ese 14 de mayo, Ben Gurión dijo: somos un Estado independiente. Ese mismo día, y esta es otra profecía en la que no me voy a meter, las Naciones Unidas declararon como Estado libre e independiente el Estado de Israel. Ya tenían su tierra. Ya la imagen, la señal se estaba cumpliendo. Pero faltaba Jerusalén. Y esto sucedió en la Guerra de los Seis Días, en 1967. Tres estados poderosos, Siria, Jordania y Egipto, decidieron atacar a Israel. Israel, viendo que estaba siendo amenazada, tomó la iniciativa y siendo un estado que apenas tenía 19 años de vida, ganó a Egipto, a Jordania y a Siria y aumentó su territorio. Pero lo más sorprendente que sucedió en esa guerra es que conquistó Jerusalén. Y esto forma parte de esa señal. El Señor dijo: miren la higuera. Al mirar el Estado de Israel decimos: la señal se ha cumplido. Quizás es una de las más conmovedoras. Porque las otras, las de la violencia, de la maldad, de los falsos profetas, usted me dirá, siempre hubo. Esto es solamente ahora. Está sucediendo delante de nuestros ojos. Y por último, el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Miren lo que dice el versículo 14. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Pero la verdad, y se lo digo yo porque con la edad que tengo, me acuerdo 50, 60 años atrás, se pensaba en mandar misioneros a países donde había miles de millones de personas, China, India, todo Asia. ¿Cuántos misioneros? ¿Y qué otra cosa se puede mandar? Literatura. ¿Cuántos libros? ¿Cuántas? Casi era un imposible. Pero algo ha cambiado. Algo ha pasado en estos años. El avance de la tecnología y de las comunicaciones hoy hace que la meta pueda ser alcanzada, si es que no se está alcanzando ya. Hay iglesias que están enviando mensajes a todos estos países a través de la internet, canales de televisión, satélites, todo tipo de mecanismo tecnológico, de instrumento tecnológico para sembrar la semilla. Hoy por hoy la gente ya puede escuchar el mensaje del Evangelio, aunque esté en un lugar donde no hay ni una iglesia, ni hay ningún libro, no hay ningún cristiano, pero a través de los instrumentos de conexión, el celular, puede escuchar el mensaje del Evangelio. Cuando estuve en Beirut hace tres años, en el 2017, Estaba yo visitando una librería en el centro de Beirut, que es todo islámico. Y había un muchacho joven, al que le bauticé por Pedro porque me resultaba imposible pronunciar el nombre de él en árabe. Y me contó su historia. Él era un trabajador en un hotel, un conserje en un hotel en La Meca, el lugar donde se juntan los islámicos a celebrar sus fiestas, o sea, el lugar más importante del mundo islámico. Y él, trabajando en un hotel, empezó a buscar inquietud y empezó a escuchar mensajes en inglés de predicación del Evangelio. Claro, lo tenía que hacer en absoluto secreto. Es un delito, lo pueden meter preso, lo pueden matar. Pero él estaba muy inquieto. Y por un tema de la madre, tuvo que ir allí al Líbano, a Beirut, a hacer trámites. Y caminando por la calle vio la librería que decía "Yo soy la puerta", un cartelito que dice en inglés "Yo soy la puerta". Y él le relacionó lo que había escuchado y entró. Se encontró con una librería preparada para predicar el Evangelio. Ya estaba preparado su corazón. Los hermanos que estaban allí le ayudaron a recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Imposible pensar antes, 20 años antes, de que este chico iba a estar escuchando el mensaje del Evangelio. Hoy las noticias es que miles y miles y miles y millones están a través de las redes sociales escuchando el mensaje del Evangelio. El mensaje tiene que ser predicado a todas las naciones. Y ahí está. Y entonces viene el fin. Por eso nuestra responsabilidad de seguir enviando misioneros, de ocuparnos de que no haya ninguna lengua sin la Biblia para poder estudiarla, de ocuparnos en orar por nuestros hermanos que están en el frente de batalla, y la mayoría sufriendo tribulación, y en este momento una tribulación desesperante, y ellos siguen firmes al Señor. Es nuestro deber, porque pronto va a llegar el día cuando el Evangelio sea predicado a todo el reino, y entonces el Señor va a venir. ¿Qué le parece? Señales. Hay más, muchas más. Pero la pregunta es, ¿como iglesia estamos preparados? Como cristianos, ¿estamos preparados para que el Señor venga? Si viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? Yo creo, hermanos, que no estamos lejos. Esta pandemia ha acercado un poco más. Que prediquemos el Evangelio como lo estamos haciendo, todas las iglesias en todo el mundo, como no se pueden reunir, están utilizando las redes sociales como lo estamos haciendo nosotros en esta noche. Y esto se está esparciendo por todo el mundo. Estamos cerca. El Señor viene. ¿Cómo nos va a encontrar? Fieles. El próximo domingo voy a hablar de cómo tenemos que estar preparados para encontrarnos con el Señor. Mientras tanto, sigamos diciendo la oración con la que la Biblia se cierra. Ven, Señor, ven pronto. Que el Señor les bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.